Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas.
A un nuevo episodio de nuestro podcast, Dermotec, un podcast de dermatología. Somos cuatro dermatólogas que os enseñamos a cuidar de vuestra piel y os contamos todo lo que sabemos sobre dermatología, estética y cosmética. Hoy os hablamos dos dermatólogas apasionadas del mundo de la cosmética. Yo soy Sara Gómez y está conmigo Inés Escandell. ¿Qué tal, Inés?
Hola, Sara. Muy bien, preparada después de... Hemos tenido muchos problemas técnicos, pero aquí estamos. Y hoy vamos a hablar de un tema que parece fácil, pero en realidad no es tan sencillo. Y es que vamos a hablar de limpieza facial, porque sabemos que hay mucha gente que a lo mejor utiliza el mismo producto corporal para lavarse la cara, hay gente que solo utiliza agua, cosa que no os aconsejamos, y hay gente que directamente no se lava la cara de forma específica, ¿no? Pero creemos que la gran mayoría de los que nos estáis escuchando y que sois oyentes habituales, pues realmente sí os cuidáis la cara y os la laváis con un producto específico. Y probablemente os hayáis preguntado en algún momento cuál es el mejor limpiador para vuestra cara. Porque realmente hay muchísimos productos, muchos formatos e incluso dispositivos de limpieza que muchas veces no sabemos si son útiles. Y de eso vamos a hablar hoy.
Exacto. En realidad, la limpieza es el primer paso en cualquier rutina cosmética y probablemente el más importante, ya que sin ella el resto de acciones no van a tener mucho sentido. Además de eliminar la piel muerta, la suciedad y los restos de sebo y de cosméticos, va a preparar la piel para la aplicación del resto de productos. La limpieza facial también juega un papel importante, más allá del cuidado de la piel, en el mantenimiento del bienestar psicológico y además proporciona una sensación de renovación y de rejuvenecimiento, ya que hay quien incluso la utiliza como si fuese un ritual.
Yo creo que esto le pasa a mucha gente, ¿no? De no puedo empezar la mañana si no me lava la cara. Eso yo creo que es una cosa muy, muy conocida y muy antigua también. Bueno, pero antes de seguir con el tema, vamos a hacer como un pequeño índice de todo lo que vamos a tratar hoy. Y es que os vamos a hablar sobre los distintos tipos de limpiadores. Vamos a hacer una recomendación general, ya sabéis, en cuanto a qué productos seleccionar en función de nuestro tipo de piel y cómo funcionan realmente estos limpiadores. Y vamos a intentar no ser demasiado técnicas porque cuando nos ponemos con asuntos químicos se pone la cosa muy complicada.
Va a ser difícil, sí.
Sí. Y luego, por último, hablaremos un poquito de los dispositivos de limpieza, que es un tema que muchas veces nos habéis preguntado y que probablemente nunca habíamos abordado en un episodio. Así que Exacto. Vamos allá, ¿no?
Empezamos, si quieres, empezamos, pero por la parte histórica, que siempre nos gusta. En la época de la prehistoria se cree que la limpieza se realizaba solamente mediante el enjuague de agua fría y de hecho esto sigue siendo habitual en el reino animal. Tenemos constancia también de que alrededor del año 10.000 a.C. los antiguos egipcios ya realizaban la limpieza facial, ya que en aquella época utilizaban maquillajes, muchos de los cuales se fabricaban a base de minerales metálicos, y parece ser que utilizaban grasa animal mezclada con cal y con perfume y que eran similares a algunos de los jabones naturales caseros que se utilizan en la actualidad. Luego, en la Edad Media llegó a Europa desde Extremo Oriente el jabón, que se utilizaba para el baño y la limpieza facial. A principios de la década de 1900 ya se usaba el jabón en barra para limpiar la cara y finalmente a mediados de la década de 1950 se introdujo la crema fría, que realmente es un limpiador emulsionado. O sea que esto ha ido cambiando a lo largo de la historia, pero sí que parece que, bueno, que siempre lo hemos necesitado, ¿no? Por algo será.
Siempre nos hemos lavado un poco, ¿no?
Sí, menos mal.
Bueno, pero durante los últimos años la suerte es que la industria cosmética ha desarrollado, bueno, ha habido muchísimas innovaciones y ha desarrollado muchos limpiadores faciales y esto tiene una cosa muy buena y es que tenemos productos de mucha calidad a un precio muy razonable. Entonces, cada vez tenemos limpiadores más efectivos, pero que además son más respetuosos con nuestra barrera cutánea, al contrario de lo que ocurre, ¿no?, con el jabón clásico que mencionaba Sara. Entonces, bueno, veamos primero cómo funciona un limpiador facial. Bueno, sabemos que el uso de tensioactivos muy agresivos o lavarnos demasiado la piel puede alterar nuestro estrato córneo y alterar estos lípidos intracelulares, que son lo que siempre decimos, el cemento, ¿no?, que une los ladrillos. Y entonces vamos a tener un problema o una reducción de nuestra función barrera. Si hacemos una lista muy básica de los distintos tipos de limpiadores y cómo funcionan, podríamos decir que por un lado tenemos los limpiadores químicos, que son estos que usan tensioactivos o disolventes, ¿no?, los jabones clásicos. También tenemos los limpieza por acción física y luego tendríamos una tercera opción que sería la limpieza que combina ambos, ¿no?, una limpieza mediante acción química y física. Entonces, si hablamos un poco de la limpieza química, vamos a ver esos productos que utilicen tensioactivos y disolventes que van a interactuar con la suciedad y con la piel para eliminarla con el uso del agua, ¿no? Simplificando mucho, lo que hace un tensioactivo o surfactante es formar las famosas micelas que encapsulan los lípidos dentro de las mismas y les permiten que con esta capa que se forma en el exterior de los lípidos se puedan relacionar con el agua y puedan ser eliminados. Esto es lo que se llama emulsificación.
Exacto, y luego una vez emulsionados los componentes grasos de la superficie de la piel, vamos a poder enjuagar con facilidad. De hecho, cuanto más fuerte sea el surfactante, más aceite y más lípidos naturales de nuestra piel vamos a eliminar, por lo que va a ser más probable el daño sobre la función barrera. Pero realmente, ¿qué queremos cuando utilizamos estos limpiadores? Pues queremos una buena limpieza, pero sin dañar la piel en la medida de lo posible, porque si no es cuando vamos a tener, entre otros problemas, esa sensación de tirantez. Entonces, algunos surfactantes como el laurel sulfato de sodio, que seguro que os suena, cada vez se formulan mejor y se toleran mejor. Y algo importante es que todos los limpiadores a base de surfactantes requieren agua y generalmente incluyen un paso de enjuague. Así que, en principio, son los más adecuados para los residuos aceitosos, pero tenemos más cosas. Actualmente, que sepáis que la mayoría de limpiadores utilizan tensiactivos sintéticos y les llamamos SINDET, ¿no? Detergente sintético. Uh-huh.
Bueno, dentro de este apartado que sería el de limpieza química, también vamos a encontrar, aparte de estos tensioactivos o surfactantes, los disolventes, que son unos líquidos que disuelven un sólido u otro líquido en una solución homogénea. Lo que hacen estos productos es limpiar la piel al disolver los lípidos naturales y los aceites que están presentes en los cosméticos. Entonces, funcionan con la premisa de que lo similar se disuelve. Entonces, los solventes podríamos clasificarlos ampliamente en dos categorías. Tendríamos, por un lado, los polares, que proceden de la familia de los alcoholes, por ejemplo, el etanol o el alcohol isopropílico, y los no polares, como el aceite mineral o la vaselina. Entonces, realmente esto es un concepto muy formal, ¿no? Simplemente queríamos explicaros que hay dos grandes grupos. Y en la práctica, lo que ocurre con los limpiadores que son solventes es que no se suelen usar junto al agua, sino que se aplican y posteriormente se retiran o se limpian con un paño o toalla suave. Yo creo que todos los que nos escucháis ya estáis pensando en el primer paso de la doble limpieza, ¿no? Que es así, es un aceite que se retira con un producto, o sea, con una tela o un material así, ¿no? Los solventes no polares, que son los aceites minerales, pues van a funcionar muy bien estos aceites para eliminar el maquillaje o cosméticos a base de aceite. Pero la contraposición es que tienen poco efecto sobre los cosméticos a base de agua. Por eso lo de la doble limpieza, ¿no?
No es fácil, no es sencillo. Luego, ya si pasamos al tema de la limpieza por acción física, ya sabéis que consiste en realizar una fricción sobre la piel. Y este método ayuda a desprender la suciedad para aumentar la interacción de los agentes químicos de limpieza, que son, como decíamos, los surfactantes y los solventes, con la suciedad. Y además será una herramienta más para facilitar posteriormente la acción uniforme de los cosméticos que nos apliquemos. Igualmente, esta parte la vamos a desarrollar más adelante, pero de lo que sí que os vamos a hablar va a ser de los principales tipos de limpiadores faciales. Hay 7 grupos. Que sepáis que esta clasificación es un poco americana. Entonces, veréis que hay productos que en nuestro país no utilizamos demasiado, pero igualmente los nombraremos para que sepáis que existan, porque además se pueden adquirir en España. Empezamos por el tipo que más usamos, que son los limpiadores jabonosos, que pueden ser o bien líquidos o bien espumosos hidratantes. Los que son líquidos actúan por emulsificación y por eliminación de la suciedad. Están más indicados para pieles grasas o para aquellas que tienen mucho residuo aceitoso por el uso de muchos cosméticos o fotoprotectores. Y los espumosos hidratantes son aún más respetuosos con la piel y son una buena opción para las pieles muy secas. Los limpiadores que generan espuma pueden dar como una falsa percepción de limpieza efectiva. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque hay personas que quieren limpiadores que hagan espumas y no creen que no se limpian. Es correcto, podemos usarlos con espuma y sin espuma, pero que sepáis que los que no hacen espuma también es muy probable que nos limpien correctamente. De, como ejemplos, productos que conocemos y productos que nos gustan, tenemos entre los limpiadores jabonosos líquidos varios Sindex, como Bioderma Sebium Gel Musan o el limpiador Simply Clean de SkinCeuticals. Luego hay algunos, hay alguno que no hace espuma, que también funciona muy bien, como Cetaphil Hydrating Cleanser. Y entre los limpiadores espumosos encontramos, por ejemplo, el Pro Redness Control Espuma Limpiadora de Cetaphil o la Aven Espuma Limpiadora Facial de Aven.
Yo te iba a decir que tengo la percepción de que los limpiadores en espuma son menos potentes. O sea, yo noto mucha menos tirantez después de un limpiador en espuma que después de un limpiador en gel convencional. O sea, los detergentes
es verdad,
líquidos
pero yo creo
como
que yo creo que pasa más en la región facial. O sea, productos que están que se utilizan para la región facial, porque luego
claro,
cuando tú le das
sí,
a
luego
algún
en el cuerpo,
paciente...
No.
En el cuerpo necesitas espuma para sentir que
sí,
te...
Sí,
¿no?
Sí,
mucha
sí.
Gente te lo dice, si no hay espuma, pasa. O con los champús pasa mucho, ¿no? Que si no hacen espuma,
no.
Muchas personas tienen la percepción de que no limpia bien. Pero bueno.
No, no, esto no ocurre en casa, ¿eh? O sea,
para todos
en mi casa hay una guerra de... Si no hace espuma, no lo quiero. Y es difícil que la gente se acostumbre. Exacto. Bueno, pasamos al segundo tipo de limpiador, que sería el limpiador aceitoso, que es una alternativa más suave y más respetuoso que lo que mencionábamos antes, ¿no? Que los limpiadores en espuma. Aunque limpian por emulsión, van a formar muy poca espuma en presencia de agua, pero sí que forman una estructura que sorprendentemente elimina muy bien la suciedad y el maquillaje dentro de su fórmula, ¿no? Por lo general, estos limpiadores lo que van a hacer es eliminar muy bien la suciedad, pero no van a resecar la piel. Y por suerte cada vez tenemos más fórmulas que están muy bien conseguidas y que gustan a casi todo el mundo, por ejemplo. Y esto puede sorprender un poco porque vamos a hablar de productos que también se pueden usar en la región corporal, pero en la cara tampoco hay problema por usarlo, ¿no? Por ejemplo, tendríamos el Lipical Aceite Lavante de la Roche Posay, el Topialis aceite lavante de SVR y también otras muchas marcas tienen limpiadores similares como CeraVe, Uriage o Aderma, ¿no? Entonces, que sepáis que estos productos se pueden usar también en la región facial y se toleran muy bien.
De hecho, hay muchos que si os fijáis en el envase pone que es para cara y cuerpo y para niños sí. Y tal. Lo que pasa que muchas veces cuando están formulados en envases grandes... tenemos la percepción de que es corporal y hay productos que se formulan en envases grandes y pequeños y los pequeños se venden más para región facial, pero ya sabéis nuestra filosofía, intentad comprar siempre envases grandes que os duren para no tener que comprar tanto producto, pero bueno, que sepáis que a veces aunque ponga
sí,
que se utiliza también para cuerpo, es posible que sea una buena opción para la cara.
Claro, es una opción muy rentable, además, porque si lo podéis usar para todas partes, pues fenomenal.
Muy mejor. Luego pasamos al grupo de los scraps. Son estos productos que contienen pequeñas partículas que pueden ser ingredientes naturales como huesos de frutas, cáscaras o granos, o bien sintéticos como sílice o ceras, que pueden ser espumosos o que pueden estar fabricados en base hidratante. Dan sensación de limpieza profunda porque hacen esta abrasión que provocan las partículas, aunque es cierto que las pieles más reactivas, si no están controladas, puede que no las toleren del todo. Entonces, existen también microesferas de plástico, pero hace unos años ya fueron limitadas por su impacto ambiental. Y luego, en cuanto a la frecuencia de uso, pues va a ser variable un poco en función del objetivo y del estado de la piel y de la tolerancia que tengamos, que puede ir desde una o dos veces a la semana a incluso diario, ¿vale? Aquí sí que será vuestro dermatólogo el que os indique cuál es la mejor posología. Y en este grupo encontraríamos, por ejemplo, el Exfoliating Pulish de Zoe Skin Health, hemos hablado de él varias veces, tiene cristales de óxido de magnesio. Es de venta en consulta y aunque para nosotras, a mí personalmente me parece el mejor del mercado, no he encontrado ninguno que acabe teniendo los mismos efectos, pero no es económico,
no,
al menos el desembolso inicial que hay que hacer es importante. Lo que pasa es que dura mucho, o sea, bien utilizado, si lo aplicamos
sí,
con la piel húmeda, no mojada.
Yo lo veo rentable, a largo plazo.
Creo que es un producto que vale la pena, lo que pasa que, claro, lo comparas con otros que funcionan bien, como el tensor Hermes Scrap de Viñas o el limpiador exfoliante suave de Cetaphil, claro, es que vale mucho más, pero
el
sí que me parece una buena inversión.
Es fuerte.
Sí. Sí, pero bueno, nada, si os lo podéis permitir, podéis hablar con vuestro dermatólogo y probablemente os lo pueda prescribir.
Exacto. Bueno, siguiente punto sería otro tipo de limpiador, serían las leches limpiadoras, que son limpiadores que no requieren agua, Y esto lo que utiliza, la fórmula está hecha para depositar sobre la piel activos que sean humectantes o vitaminas o ingredientes exfoliantes. Y habitualmente, por este motivo, se suelen posicionar para limpiar pieles más secas o pieles reactivas. Y lo que suele ocurrir es que después de utilizarlos dejan en la piel una sensación de que no está del todo limpia, por esto que decíamos que aprovechan para dejar activos tras la limpieza, ¿no? Entonces, estas leches disuelven, en lugar de emulsionar, los aceites y la suciedad. Y se suelen aplicar como una loción que posteriormente se va a retirar con un paño o una toalla suave o cualquier otro material. Y realmente no es el sistema favorito de la mayoría de pieles más grasas, ¿no? Porque es por esta sensación posterior.
Exacto, están indicadas un poco para pieles muy sensibles, pieles muy secas. Esto es como se posicionan, ¿no? Cuando los compramos en farmacia. Pero mi sensación, por ejemplo, en pacientes con piel muy sensible, sensible, recordad que no quiere decir gran cosa, es una definición un poco inexacta. Pero personas, por ejemplo, con una piel reactiva, que están diagnosticados de rosácea, que encima tienen mucha seborrea, sensación de piel grasa constante, suelen usar este tipo de productos porque, claro, les han dicho que tiene una piel muy sensible, entonces no pueden lavarse mucho, ¿no? Esto, ojo, porque es mentira, ¿eh? Pero bueno, yo suelo suspender este tipo de limpiadores y suelen mejorar. Pero sí que es cierto que también lo hago a la vez que empiezo a introducir algún tratamiento o hacemos algún láser o introducimos tratamiento oral. Entonces es verdad que mejoran, pero son pacientes que normalmente ya no vuelven nunca a la leche limpiadora y métodos más efectivos. Además, se tienen que proteger mucho del sol, notan que quitan de una forma más efectiva los restos de fotoprotector con otro tipo de limpiadores. Entonces, bueno, no es...
Yo es que creo que el error principal es posicionar este tipo de limpiadores para las pieles reactivas, porque muchas veces se mete ahí el tema rosácea y es un error, porque, bueno, esto es otro melón que no vamos a abrir. Entonces, a mí realmente coincido contigo totalmente en que las personas con rosácea jóvenes que tienen mucha seborrea, no me suele funcionar. Y mayores también, ¿eh? Pero, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas que no tienen rosácea ni piel reactiva, simplemente tienen una piel más seca, ahí sí me gustan. Entonces, probablemente ese sea el único perfil en el que las ponga. No en rosáceas, porque es lo que tú decías de la seborrea. Pero bueno, ya estamos abriendo otro melón.
Todo esto y son opiniones, al final, basadas en nuestra experiencia, sobre todo. Y respaldadas también por muchos otros dermatólogos. Bueno, en cuanto a ejemplos de leches limpiadoras, no quiere decir a quien le guste, por favor, seguid utilizándolas. Ejemplos tendríamos la loción limpiadora facial de Cetaphil o la Tolerance loción limpiadora gelificada de Avène. Y ya, si te parece, pasamos al tema de los tónicos, que esto siempre hay un poquito de controversia porque sabéis que los dermatólogos siempre decimos que no. Sí, debate. Y los dermatólogos no los usamos en líneas generales, por supuesto. Son limpiadores faciales formulados para limpiar la piel y minimizar la apariencia de los poros. Esta es un poco la definición formal. Utilizan la solvencia como método principal de limpieza, se aplican con un sustrato físico, es decir, algodones, paños o toallitas, y aunque existen algunos tónicos más nuevos que se pueden rociar y limpiar, en principio lo que tenemos en la cabeza es la sensación esta de aplicarlo con algún producto con el que podemos arrastrar el producto. Entonces, suelen existir a tres concentraciones. Pueden ser suaves, es decir, que incluyan entre el 0 y el 10% de alcohol y que tengan efectos refrescantes. Pueden ser medios, que incluyen entre el 10 y el 20% de alcohol y tienen un mayor efecto tónico. Y fuertes, entre el 20 y el 60% de alcohol, que tienen un efecto astringente. Y luego también se han desarrollado tónicos de dos fases, que consisten en un solvente y en un aceite inmiscible, es decir, que no se mezcla, formulados para dar beneficios astringentes y minimizar un poco la sensación de sequedad de la piel. Son estos que hay que mezclar antes de utilizar. Y bueno, los usos típicos de los tónicos serían eliminación de maquillaje, limpieza de poros en pacientes o personas que tienen lesiones de acné. Y como ejemplos, por si os gustan o estáis habituados a utilizarlos, aunque sepáis que nosotras habitualmente los acabamos retirando porque en líneas generales aportan poco, tenemos por ejemplo el Relastil Daily Care Tónico, que es muy suave, tenemos la Effaclar loción astringente de la Roche-Posay, tenemos el Skin Perfecting 2% con beta-hidroxiácidos, es decir, salicílico, principalmente de Paula's Choice. El Acnestil, tónico exfoliante astringente de Relastil, más posicionado para acné. Y tenemos también el Glow Toner de Charlotte Tilbury, que este se utiliza un poco por efecto iluminador porque, entre otros componentes, incluye niacinamida en la fórmula. Bueno, son ejemplos. Os hemos dicho muchos más que los de los otros grupos. Pero si tenéis ganas, tiempo y dinero para aplicar un paso más en vuestra rutina, pues están bien, pero en general ya habrá cosméticos que cumplan, otros cosméticos que podáis utilizar que ya que cumplan estas funciones.
Claro, yo realmente es lo que tú decías, ¿no? Solo se lo doy a gente que tiene ganas de hacer una rutina muy compleja. Y, por ejemplo, es la manera que aprovecho para que metan un ácido en algún momento cuando van a combinar con otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo no lo suelo prescribir, a no ser que vea que la persona que está delante tiene muchas ganas de hacer una rutina muy, 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 muy compleja. Siguiente punto, ¿vale? Otro modelo de limpiador que tenemos serían las toallitas limpiadoras o desmaquillantes. Ya sabéis todos lo que son. Son productos desechables que están tratados con niveles bastante bajos de detergentes que son suaves. Entonces, la limpieza en este caso va a ser, como os decía antes, una mezcla entre fricción, que sería un modelo de limpieza más físico, por la interacción entre la tela y la piel, y también por emulsificación o disolución, que esta sería la parte química de la limpieza. Entonces, lo que suelen incluir son ingredientes acondicionadores u otros componentes según la indicación que tengan estas toallitas, ¿no? Según el tipo de piel al que vayan dirigidas. Normalmente están hechas de fibras naturales como algodón o bien fibras sintéticas como el rayón, el tartalato del poliéster, que las siglas son PET, o polipropileno, o bien una combinación de las anteriores. Y según las fibras utilizadas y el proceso de fabricación de estas toallitas, pues vamos a encontrar toallitas más suaves o toallitas que ejerzan una fricción mayor. Y estos paños, el beneficio, entre comillas, que nos ofrecen es que es con solamente un 25% del tensioactivo que utilizaríamos en un producto líquido, pues ya nos van a retirar muy bien la suciedad, el maquillaje y el aceite. Y dentro de estos paños, y aquí es donde Sara decía antes que es una clasificación muy americana, porque aquí normalmente vemos solamente uno de ellos, tendríamos dos tipos de paños, ¿no?
Exacto. Tendríamos, en primer lugar, los paños limpiadores secos enjabonados y las toallitas limpiadoras húmedas, que estas sí que las conocéis todos. Los paños limpiadores secos enjabonados son unos paños desechables que tienen tensiactivos espumantes, que es decir, al mojarlos hacen espuma, y que se secan sobre, o sea, son unos tensioactivos que se dejan secar durante el proceso de fabricación. Entonces se compran secos, se activan con agua, generan mucha espuma y muchos de estos productos contienen y hacen que se depositen en el estrato córneo ingredientes humectantes como vaselina o glicerina, por lo que dan un grado de hidratación, pueden llegar a dar un grado de hidratación importante. La principal ventaja que tienen estos paños es que se pueden transportar. A mí realmente me recuerdan a estas esponjas que se utilizan en los hospitales para limpiar, pues no sé, gente mayor o incluso niños después de los partos, ¿no? Las mojan, generan mucha espuma, limpian muy bien, pero también es verdad que resecan. Las que se utilizan en los hospitales, ojo, no son las mismas que podéis encontrar para uso facial. Os damos el único ejemplo así que tenemos en mente, que serían las toallitas limpiadoras secas de Olay, pero ya os digo que no, en España no es que tengan mucho éxito, ¿no?
No es un mercado muy amplio en España. En España vemos más el segundo tipo, que es lo que decía antes Sara, que son las toallitas limpiadoras húmedas, que son las clásicas toallitas desmaquillantes, que están prehumedecidas y están diseñadas para limpiar sin agua ni enjuague. Se originaron a partir de tecnología de toallitas desechables para las que se usaban en los bebés, no hacen espuma porque no se enjuagan con agua y tienen la capacidad de que incorporan y van depositando diferentes cantidades de ingredientes potenciadores como humectantes, lípidos y los dejan sobre la piel, ¿no? Es lo que decíamos del efecto acondicionador. Entonces, a menudo estos paños de limpieza húmedo se comercializan como desmaquillantes y se pueden usar para limpieza facial completa o bien como un primer paso para retirar el maquillaje antes de la limpieza tradicional. Y como son bastante cómodas, sobre todo para los viajes o para, bueno, pues porque no hay que llevar mucho encima, pues se siguen usando bastante, aunque a nivel de sostenibilidad ya sabéis que no son para nada nuestra opción favorita y además tampoco nos parece la mejor opción desde el punto de vista dermatológico. Pero bueno, dicho esto, algunos ejemplos de toallitas que no están mal serían las toallitas Hydroboost Aqua y también la línea Dermagel de Dermagerm de Rilastil.
Exacto. Y luego ya pasaríamos a la limpieza sin enjuague, es decir, aquel tipo de limpieza que no requiere aclarado y que implica el uso de disolventes para eliminar la suciedad y el sebo de la piel. Entonces existen dos tipos, el agua micelar y los limpiadores de aceite. El agua micelar está formulada principalmente con, esto es muy técnico, altos niveles de glicoles y de siliconas, mientras que los limpiadores en aceite generalmente están formulados con emolientes, con materiales que tienen afinidad por las grasas y sin agua. Entonces aplicamos este tipo de limpiador con la mano, con un algodón o con una toallita, y los solventes ayudan a adherir la suciedad y el sebo del sustrato, es decir, esta toallita, ¿no?, de este material que nos apliquemos. El exceso de producto se retira y no requiere aclarado, aunque también puede usarse como un primer paso de una doble limpieza. Y como ejemplos de agua micelar encontramos, por ejemplo, la Micelar Solution de Isdin, las aguas micelares de Bioderma, la de Sensibio es la más conocida.
Aquí hay que decir que... Sí, bueno, iba a decir que no somos grandes admiradoras de las aguas micelares, si nos escucháis ya lo sabréis, ¿no? Que nos parece un paso extra que realmente podríamos prescindir en la mayoría de los pacientes, pero solamente... hacer esa anotación.
Exacto, es también un producto igual que los tónicos que usamos en contadas ocasiones.
Poco.
Entonces, algunas fórmulas limpiadoras de aceite la mayoría de fórmulas limpiadoras de aceite, al menos en nuestra experiencia, dejan un poquito como de residuo en la mucosa ocular, entonces vemos como borroso durante un tiempo. Yo ejemplos que os propongo que os proponemos, que la verdad es que se toleran bastante bien, cada vez los hacen mejor. Para mí el preferido sería el Essential Cleansing de Isdinceutics. Luego tendríamos también el Sensibio Aceite Micelar Limpiador de Bioderma, que se deja un poquito más de residuo. Y luego encontramos también uno low cost, que sería el aceite desmaquillante de Biface, que ya os digo, yo lo he conocido gracias a mis pacientes. Y bueno, nuestra experiencia, al contrario de lo que pueda llegar a parecer, es que se tolera muy bien por todas las pieles, incluso por las pieles grasas, que a veces parece que a una piel grasa no le apetece ponerse un limpiador de este tipo.
Aceite no, claro.
No, pero los que utilizamos actualmente se toleran muy bien en pieles grasas, pero sí que es cierto que hay un tema de preferencias de cada persona, ¿no? Entonces, bueno, si os lo aconsejan o los probáis y os van bien, que sepáis que es una buena opción como un primer paso de la doble limpieza para eliminar residuo, maquillaje, fotoprotectores.
Exacto. Y por último, ya dichos los tipos de limpiadores, tendríamos los dispositivos de limpieza, que sabéis que son estos productos más novedosos que tienen un motor que lo que acciona es un cabezal de un cepillo que es bastante suave, aunque es que hay distintas durezas y velocidades. Entonces lo que usamos es un limpiador facial que se aplica sobre el cabezal del cepillo o bien nos lo aplicamos en la piel y posteriormente nos lo aplicamos suavemente sobre la superficie de la piel y entonces van a permitir una limpieza bastante profunda que si solamente utilizáramos el limpiador, ¿no? Se ha demostrado que estos limpiadores que además se añaden tensioactivos funcionan de manera más eficiente que un dispositivo, o sea, cuando combinamos el tensioactivo con el dispositivo es más eficiente que si utilizáramos el limpiador solo. Entonces, bueno, pues además también nos van a permitir alcanzar zonas más difíciles de la cara. Por ejemplo, tendríamos la marca más conocida quizás sea Foreo y Clarisonic, que sigue existiendo. Pero bueno, esto ya es cuestión de preferencias y probablemente no lo necesite todo el mundo. Yo creo que con anteriores suele ser suficiente para casi todo el mundo y esto ya sería pues un añadido que algunas personas pueden querer o no.
Exacto. Y una última pregunta, Inés. ¿Cómo seleccionar el método de limpieza más adecuado para nuestra piel? Pues aquí tendríamos que ver el tipo o el estado de nuestra piel, es decir, hay sequedad, hay seborrea, es una piel que no tiene alteraciones importantes pero quiere hacer una prevención del fotoenvejecimiento. Luego tenemos que ver cuáles son las preferencias del paciente, ¿no? Hay personas que quieren, como decíamos antes, que haga espuma. Hay otras personas que odian las texturas aceitosas. Hay personas que quieren aplicar algún tipo de paño o toallita porque tienen la sensación que les limpian mejor. Pues bueno, aquí vamos a tener que ver qué posibilidades tenemos en función del problema que tenga nuestro paciente en la piel. ¿Y qué tipos de enfermedades o de alteraciones vamos a ver en estas pieles? Podemos ver rosáceas, entonces vamos a decantarnos claramente para un tipo de limpiadores, o acné, o podemos ver personas con piel seca o alteraciones de la función barrera. Entonces, bueno, aquí vamos a tener un poco que hacer un estudio global del paciente para indicarle cuál sería el limpiador más adecuado y sobre todo para evitar un poco pasos, porque a veces cuanto más usamos, peor estamos.
Exacto.
Así que este sería un poco, claro, los puntos clave, ¿no?, a tener en cuenta.
Exacto. Y si hablamos un poco de qué os aconsejamos nosotras, desde un punto de vista muy genérico, porque de nuevo, como decía Sara, si queréis algo más personalizado, tenéis que acudir a vuestro dermatólogo o dermatóloga, pues ¿qué diríamos? Si nos encontramos ante una piel con seborrea, probablemente nosotras elegiríamos productos enjabonados que emulsionan los aceites o los tónicos, ¿no? Que tienen una base alcohólica, en este caso los tónicos, que están específicamente formulados para solubilizar el sebo. Por otro lado, cuando vamos a limpiar suciedad o mucho maquillaje, pues en este caso sí que puede ser muy útil la doble limpieza. O bien que combinemos toallitas reutilizables impregnadas en limpiadores que sí que van a disolver y arrastrar muy bien esta suciedad. Y si tenemos pieles reactivas, pues el debate que hemos tenido antes, ¿no? En este caso, ¿leche sería la mejor opción? Yo creo que no, y esto es una opinión personal, creo que esto va más enfocado a pieles más secas, pero quizás sí limpiadores que sean un poco más suaves. Y luego, en función de nuestros gustos o nuestras necesidades, pues probablemente añadamos o no la exfoliación. Entonces aquí realmente la clave para ahorrar y usar los mínimos productos posibles con el máximo de beneficio va a ser siempre asesorarnos. Como en todos nuestros episodios os aconsejamos que si queréis obtener, sacarle el mejor partido a los cosméticos, pues os asesoréis previamente. Y con esto llegamos al final de este episodio, ¿no?
Ya estamos, sí. Yo creo que hemos hecho un repaso muy teórico, pero al final es cierto que es un tema un poco difuso, sí. ¿No? Lo de los limpiadores, nunca sabemos qué utilizar, hay un montón en el mercado. Y como veis están bien clasificados y además hay mucha química. Para entender un limpiador creo que tenemos que tener una base química. Sí. Nos hemos hecho un resumen que esperamos que hayáis entendido un poco.
Seguro que sí. Bueno, recordad que os dejamos un resumen de cada episodio con la información más relevante en nuestro perfil de Instagram, que es @dermotec, y en nuestro blog www.dermotec.com. Y bueno, si os ha gustado el podcast, nos ayudáis a seguir creciendo si nos valoráis en la plataforma donde nos escuchéis, o nos dejáis un comentario o se lo enviáis a quien creáis que le pueda interesar. Que tengáis feliz semana y nos escuchamos otra vez en 15 días. Hasta luego.
Que vaya bien.
Más información en dermotec.com.